Mañana, 37 minutos. Ya en comunicación con Amílcar Ferreira, economista. ¿Cómo le va? Muy buen día.
Buen día, Gloria. ¿Cómo estás? Un gusto conversar contigo. Un saludo también para la audiencia.
Estás hablando de la vida, y la vida tiene tanto que ver, ¿no?, con el tema de la frustración y la economía.
Sí, claro, totalmente. Es un tema central en la vida de todos.
Y es como que así, así es como que se sale, ¿no? Porque uno ve a veces un contexto, digo yo, sos mucho más creativo, o si no, nosotros tendríamos que ver Brasil y Argentina lo que están pasando y sucumbir nomás también, ¿verdad?
Sí, claro, como bien lo decís, en momentos como este de crisis económica que afecta a la región, ¿verdad? Implican o deberían llevarnos a ser más creativos, a ser más cuidadosos en el manejo de nuestros presupuestos, esto a nivel personal y también de las empresas, ¿no? Es un momento de cautela y de, bueno, por un lado administrar bien los gastos, pero también ser creativo, ponerse las pilas, ¿verdad? Para, por el lado de los ingresos, también tratar de buscar alguna mejoría.
Bueno, pasando a otro tema. El comportamiento del dólar, así como estamos, ¿era lo esperado? ¿Hay algo diferente? Porque creo que habíamos hablado y habíamos dicho que a esta altura un poco más que iba a pasar los 6.000, ¿verdad? Y estamos a 5.850 por lo menos en la fecha. ¿Está dentro de lo que se pensaba o cómo es exactamente, Amílcar?
Mira, estamos ahora en un momento de turbulencia, por llamarlo de alguna manera, donde el dólar está buscando una nueva posición. Yo estimo que esa posición, ese nuevo tipo de cambio va a ser más alto al que tuvimos en el año 2015. Yo estimo que esto va a ir subiendo y se va a ubicar en un nivel superior a los 6.000 para finales de este año. Pero en este mismo momento hay cierta incertidumbre con respecto a cuál va a ser el tipo de cambio y el mercado, digamos, en base a eso se mueve. Hay por un lado una demanda natural de dólares que bueno, va en cierta manera contribuyendo a fijar ese tipo de cambio, pero también se suma a esa demanda normal de dólares que estaba por los importadores, se suma también gente que quizás no demanda dólares normalmente, pero que da esa incertidumbre decide cambiar la denominación de sus depósitos, en vez de ahorrar en guaraníes, lo hace ahora en dólares. Entonces, al salir al mercado a comprar dólares, eso genera una demanda adicional que mueve el tipo de cambio. Hay dos tipos de periodos económicos, Gloria. Hay periodos de estabilidad, donde las variables macroeconómicas se mantienen relativamente estables. De hecho, la última década estuvo caracterizada por eso, ¿verdad? Por mucha estabilidad. Y hay periodos de incertidumbre, que es justamente el tipo de periodo económico que estamos viviendo ahora, donde las variables macroeconómicas se mueven, se vuelven más volátiles. Se habla de que hay volatilidad en el mercado, y eso es lo que está pasando ahora. Si vos mirás en un gráfico, los periodos de estabilidad sería como una línea recta que va subiendo lentamente, y los periodos de inestabilidad o de incertidumbre, de volatilidad, son más bien como un serrucho, ahora sube, baja, se empiezan a mover las variables macroeconómicas, y eso es lo que está pasando en este momento. Es como un avión que va bien y de repente entra en un periodo de turbulencia y se mueve un poco, ¿verdad? Pero luego va a encontrar nuevamente un nuevo nivel donde va a volverse estable, y hasta tanto el mercado encuentre ese nuevo nivel de estabilidad, vamos a tener estos movimientos. Habrás visto que en esta semana, en estos días, hubo una caída de 100 puntos, más de 100 puntos del dólar, y luego se volvió a recuperar un poquito. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Estamos dentro de un periodo de turbulencia, y esto eventualmente va a pasar, y como te digo, va a estabilizarse en un nuevo tipo de cambio. Lo que sí creo yo podemos decir con cierto nivel de certeza es de que todas las fuerzas que influyen en la fijación del tipo de cambio en este momento contribuyen a que ese tipo de cambio tenga una tendencia al alza en el mediano plazo. Estamos hablando de aquí hasta finales del 2016.
Uh-huh. Por ejemplo, cuando hablamos de todo esto, pregunto, ¿tiene influencias, por ejemplo, este tema de la exportación? Sabemos que la soja, que es el que hace ingresar la mayor cantidad de divisas, está como que caída. Sabemos también, a pesar de que se está buscando mucho el tema de nuevos mercados al sector ganadero, lo mismo, es como que no están mal, pero tampoco están bien como en algún momento entre el año pasado, que era una competencia. Me acuerdo que con la carne era cada año un porcentaje más, de ingresos que tenían, pero este año no están pasando por la misma situación. Todo esto también puede influir en la cotización del dólar.
Así es, eso que mencionaste, el ingreso de divisas por exportaciones, es probablemente de todos los factores que influyen en el tipo de cambio el más importante. Y el año pasado, hay que recordar, hubo una caída de los ingresos generados por la exportación de granos de más o menos 1.200 millones de dólares menos, debido a que el volumen producido sea menor, sino que el precio al cual se vende ese producto es menor. Hubo una caída del precio internacional de ese commodity, eso generó un menor ingreso de divisas. Y mira, el dólar es como el tomate, es un producto de consumo diario y que es muy sensible a los cambios en la oferta y la demanda, principalmente la oferta. Entonces, si vos tenés la oferta del tomate, que es el que ingresa, por ejemplo, a Argentina, y si por algún motivo esa oferta disminuye, hay menos tomate en el mercado, el precio rápidamente sube. Y bueno, igual ocurre con el dólar, ¿verdad? Si es que el ingreso de dólares al mercado disminuye y si la demanda no se ajusta en el mismo monto, entonces se produce un desequilibrio entre oferta y demanda y eso hace que el precio suba. Hasta ahora hemos visto, afortunadamente te digo, una caída del ingreso de divisas, pero también una caída de las importaciones. Entonces la demanda de dólares también se ajustó hacia abajo y eso hizo que el dólar no suba tanto.
Y sí, en general, ¿cómo ves, ya estando en mes de febrero, nuestra proyección en economía en general del país para este 2016, Amílcar?
Mira, este año va a ser un año de bajo crecimiento con respecto al promedio que veníamos manteniendo en los años anteriores. Paraguay ha sido en la última década uno de los países con mejor crecimiento en la región, incluso diría, con algunos picos, que hubo años en que crecimos 14%, el tercer crecimiento más alto en el mundo. Y sin embargo, este año vamos a tener seguramente un crecimiento que se va a ubicar entre 2 y 3%, ¿vale? Es decir, va a ser un año, de bajo crecimiento, inclusive algunos sectores privados, algunos sectores de la economía del sector privado seguramente incluso van a disminuir su tamaño. Pero esto en cierta manera se compensa con el plan de infraestructura que está llevando adelante el Estado en periodos como este, donde el sector privado pierde dinamismo, adquiere especial importancia la inversión que se puede hacer desde el Estado, porque eso ayuda en cierta manera a poner un contrapeso a esta situación de desaceleración. Y bueno, esa es un poco la característica, ¿verdad? El principal sector económico, que son los agronegocios, está afectado por una caída de precios. La construcción, que venía siendo, el segundo sector en importancia, también está creciendo, pero a una tasa menor a la que venía manteniendo en años anteriores, más de un dígito. Y bueno, y ahora se suma, ¿verdad?, de manera importante la inversión pública, que contribuye en cierta manera a compensar esa caída de los sectores económicos del sector privado.
Y sí, o sea, se tiene que ver de alguna, pero sí, es que, por ejemplo, no hubiese habido esta intención de la inversión del sector público en áreas de obras, se estaba hablando, creo que algo así como 1.000 millones de dólares, hubiese sido peor, el impacto para nuestra economía, ¿no?
Absolutamente, absolutamente, hubiera sido bastante peor porque, imagínate, se desacelera el sector privado y si el Estado también se desacelera o no hace, una inversión que pueda actuar un poco ahora de un contrapeso, entonces la caída hubiera sido peor. De todas maneras, hay que decir, Gloria, de que en un crecimiento entre el 2 y el 3% en una región que va a decrecer un 0,5 o que va a crecer en el mejor de los casos una tasa muy baja, sigue siendo un crecimiento interesante comparado con los países de la región. Así que, si bien es un crecimiento modesto este año, de todas maneras, dado el contexto, yo te diría que sigue siendo bastante bueno.
O sea, ni siquiera es, por ejemplo, si es un 1% estar estable, también es como decrecer, que no es nuestro caso. Y insistimos, es importante siempre hablar de lo que es la región, ¿no? O sea, nosotros no vivimos en una burbuja o en un termo, o sea, no, dependemos mucho de cómo se comporten nuestros países vecinos y ni qué decir de la economía global.
Sí, de la economía global, principalmente porque los productos que nosotros exportamos, en el caso de los granos, va principalmente a Asia, y en el caso de la carne está muy diversificado, va a diferentes mercados, creo más de 20 mercados en el mundo que atendemos. Entonces, esas variables, ¿verdad?, que son prácticamente globales, ¿verdad?, los precios de los commodities son los que principalmente nos afectan. Y bueno, el dinamismo de las economías vecinas tiene un impacto principalmente por el lado del comercio, por ejemplo, fronterizo principalmente, que bueno, tiene también un menor dinamismo, ¿verdad? Si es que a Brasil le va mal económicamente, eso hace que haya menos gente comprando en frontera, y eso sin duda tiene también un impacto en la economía en general y, por ejemplo, en las recaudaciones fiscales.
¿Se puede decir que en líneas generales fuimos más preventivos, por eso podemos hablar, aunque sea de un crecimiento modesto?
Sí, sin duda que lo que vos haces en periodos de vacas gordas, luego te ayuda o no, ¿verdad?, en el periodo de vacas flacas. O sea que Paraguay hizo bien los deberes en los periodos, relativamente, por supuesto que siempre pudo haberlo hecho mejor, ¿verdad? Por ejemplo, esta racionalización del derroche que vemos en algunos casos en el gasto público ya se podría haber hecho antes, no tener tantos planilleros, etcétera, en la administración pública, y de esa manera hacer que más recursos estén disponibles para infraestructura, podría haber hecho de que estas obras ya se hubieran hecho antes. Pero de todas maneras, te digo, en general Paraguay no cometió ningún exceso en el periodo de ingresos buenos, ¿verdad?, que hubo en la última década. Eso hace que hoy Paraguay tenga un nivel bajo de endeudamiento, todos los números macroeconómicos, inflación baja, un déficit fiscal que, si bien es cierto existe, es pequeño, está controlado, está dentro del rango establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, y eso le permite en un periodo de crisis, por ejemplo, llevar adelante un plan de infraestructura, porque existe esa herramienta de poder, digamos, acceder al mercado internacional de capitales, emisión de bonos. Eso no hubiera sido posible si es que, por ejemplo, Paraguay tenía sus números desordenados, si tenía, por ejemplo, ya un nivel de endeudamiento alto o contraído anteriormente, o inflación alta, un déficit fiscal muy alto. Entonces, todo eso yo en cierta manera te digo de que, en resumen, de que el haber hecho bien las cosas en la última década también hoy permite que podamos enfrentar con fuerza, ¿verdad? Nos encuentra bien fortalecidos este periodo de crisis que bueno, que en el cual estamos ahora. Te digo, periodo de crisis o periodo de menor crecimiento, como quiera.
Y sí, esto, por ejemplo, una cosa que uno por lo menos observó, y siempre decimos lo siguiente, ¿no? Hoy por hoy creo que para muchos es impensable de que, sea cual fuese el gobierno, ya se ha demostrado que un Ministerio de Hacienda esté ocupado por un político, que un Banco Central también esté politizado. Eso habla a favor, inclusive, también de conversaciones. Hay políticas, por ejemplo, cuando uno habla con Germán Ruiz Díaz de la ARP, él te habla así con una... como algo muy positivo cuando se te hace referencia al sector público-privado para hacer tal cosa, o sea, para la vacunación, para buscar, qué sé yo, la calidad de la carne cuando se envía, los laboratorios, etcétera, etcétera. Hay como que políticas para el crecimiento, para lo que es la macroeconomía, que avanzaron mucho y que ya va, que es impensable, insisto, que no importa cuál sea el ganador de el gobierno de turno, que parece que eso ya no va a cambiar, porque justamente se hizo esa alianza muy fuerte, ¿no?, con el sector privado también.
Sí, mira, yo creo que eso que mencionaste es una de las mayores conquistas que ha tenido Paraguay en este periodo democrático, se diría, ¿verdad? Hay una especie de consenso a nivel de la sociedad, de la clase política, e incluso de que instituciones que tienen que ver directamente con la economía, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, tiene que estar bien manejado, ¿verdad? Entonces es como que de cierta manera los políticos dicen, bueno, todo bien, pero el Ministerio de Hacienda, Banco Central, no me toques, ahí no te metas, ahí vamos a tener gente de primer nivel, vamos a manejar como corresponde, correctamente. Ojalá toda la administración pública estuviera, por ejemplo, ojalá también en ese pacto, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, todo bien, la corrupción, los planilleros, por ejemplo, la educación, no me toques, ahí vamos a poner gente de primer nivel. Te digo nomás que no es el caso, ¿verdad? Lastimosamente la educación también está dentro del, digamos, de las instituciones donde de repente los políticos meten la mano para mal, ¿verdad? Afectando con este tema de planillero, corrupción, etcétera. Pero lo que te quiero decir es que Paraguay, yo creo que ese consenso, quizá tácito, no está escrito en ningún lado, pero existe ese consenso porque los diferentes gobiernos, inclusive de diferentes signos políticos, han mantenido esa política de en temas económicos, manejo serio, gente de primer nivel, muy bien formada, que bueno, hace que la conducción económica permita mantener ese equilibrio que hoy son nuestras principales credenciales cuando salimos al mundo. La razón por la que Paraguay tiene ya una calificación crediticia que está a un grado nomás ya de lo que se llama el grado de inversión y que pueda acceder, por ejemplo, al mercado internacional de capitales, pueda pensar hoy en atraer inversión, es justamente porque en el manejo económico hemos sido serios como país desde el año 2003, desde el gobierno de Nicanor para acá. Todos los gobiernos que han venido en cierta manera han manejado con mucha seriedad el tema económico. Y creo que eso no es poca cosa en una región caracterizada por desequilibrios.
¿Qué es lo que hoy debería, o sea, por lo menos uno ve con preocupación, uno debería de ver como preocupación en lo que va del año, la economía, el sector privado, el tema de ventas y demás? Porque el tema cuando uno habla, por ejemplo, cuando hay esa famosa sensación, ¿verdad? Cuando se habla de desaceleración, cuando se habla de que, bueno, hay que ajustarse, es como que, bueno, por un lado la gente no gasta más de lo que puede o ya no incurre en tantas deudas, que en algún punto también colabora, ¿no? Pero sabemos eso tiene impacto con los que con los que tienen que vender, ¿no?
Sí, impacta, pero también yo creo que cada tanto es importante también que la gente ponga un poco el pie en el, saque el pie del acelerador, ordene un poquitito sus números. Y bueno, trate de tener unas finanzas más equilibradas. Así que si bien indudablemente que una caída de las ventas afecta al comercio principalmente, pero si queremos encontrarle el aspecto positivo, que la gente tenga más prudencia, que no se endeude tanto, que ordene un poco sus finanzas personales después de una década que fue caracterizada por un enorme crecimiento del crédito, tampoco viene mal, ¿verdad? Creo que es un momento también para aprovechar, ¿verdad? Y poner en orden los números personales. Y a nivel de las empresas es un momento también de mucha prudencia y, ¿por qué no?, también de poner en orden, ¿verdad? Los crecimientos infinitos no existen. Sabemos que crecimientos altos como los que hemos tenido en la última década no son sostenibles en el largo plazo. Vos podés crecer al 10% anual durante quizá una década, pero sabes que eso no va a durar siempre. Va a llegar un momento en el cual ese crecimiento se va a desacelerar, va a ser menor, y entonces hay que también estar preparado para ello. Así que yo creo que no nos afecta tan fuerte la crisis. Eso quizás sería la buena noticia. A pesar de que tenemos un crecimiento menor, seguimos teniendo un crecimiento positivo, y eso no es poca cosa. En una región con caídas del Producto Interno Bruto, 4% en Brasil, por ejemplo, Paraguay se da el lujo de seguir creciendo a una tasa menor, ¿cierto?, respecto a la que tenía en años anteriores, pero de todas maneras el seguir creciendo demuestra que tenemos una fortaleza. E incluso esta crisis tiene también algunos aspectos positivos, como por ejemplo que muchas empresas brasileñas que están asfixiadas allá en su mercado en Brasil están viendo Paraguay como una buena oportunidad, como una buena plataforma para venir a instalarse. Entonces estamos viendo un número récord de inversiones, principalmente en el sector industrial, de empresas de Brasil que salen, ¿verdad?, de su país, porque bueno, por diferentes razones el mercado está muy afectado, los impuestos son altos, la energía es cara, y encuentran en Paraguay una plataforma interesante. Así que toda esta crisis, por un lado, obliga a un manejo más prudente de los números en general, de los presupuestos, pero también ofrece oportunidades como la que te acabo de mencionar. Hay también beneficios que, digamos, que Paraguay está obteniendo en pleno periodo de crisis, a raíz justamente de que ha sido un alumno aplicado, ha sido un, digamos, un país que ha manejado de manera ordenada sus números, y eso le permite hoy, en pleno periodo de crisis, presentarse con esas credenciales de un país muy ordenado que puede recibir inversiones.
Y es lo que uno ve, ¿verdad? Inversiones. Días pasado, un hotel que es de lujo, ¿verdad?, que se inauguró, o uno ve los edificios, por ejemplo, que son corporativos, que hoy por hoy capaz que no nos estemos dando mucho cuenta, ¿verdad?, pero que la fisonomía de Asunción, lo de hecho, ya está cambiando. Y uno ve tantas construcciones y uno se pregunta, ¿verdad?, yo miro, y bueno, ¿cuántos millones ha de costar todo esto? Y nadie viene a invertir, o nadie invierte en algo que no va a ganar. Por algo están haciendo esa inversión, por ahí ven algo más que por ahí yo no veo en general, o en general la gente no vemos, pero los que están haciendo sí ven esa proyección.
Lo que ven es un país con futuro. Nadie invierte en un país sobre el cual tenga dudas hacia adelante. Y al contrario, Paraguay, la imagen que se tiene afuera, y esto te lo digo de primera mano porque me ha tocado viajar últimamente por varios países del mundo, y la visión que se tiene afuera es que Paraguay es un país cada vez más interesante, ¿verdad?, donde se puede venir a invertir, y es un país que ofrece grandes oportunidades hacia el futuro. La apuesta que hacen los inversionistas es hacia el futuro. Ven un futuro en Paraguay, y eso es lo que los lleva a traer su dinero acá, ¿no? Esa es la lectura que se le da a ese boom inmobiliario, que es un poco una manifestación, ¿verdad?, de la confianza que hay hacia afuera, la confianza que hay afuera hacia Paraguay, y eso es lo que lleva a los inversionistas a traer su dinero. Nadie invierte en un país sobre el cual tiene dudas sobre su futuro. Paraguay, creo que si tuviéramos que ponerle un título, es un país con un gran futuro. Esa es la forma como nos ven ahora afuera.
Y sí, y bueno. Amílcar Ferreira, muchísimas gracias por todo este tiempo.
Un gusto siempre, Gloria. ¿Eh? Un
igualmente,
gran abrazo.
Igualmente. Por nuestra parte, siempre un gusto estar hablando con Amílcar.